Buenas noches, hermanos. Que Dios bendiga, la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, 23. Pero vamos a leer algunos versículos desde el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza bastante práctica. Y creo que en algún momento, pues, más de alguno de nosotros ha de ser aludido por el Espíritu, y ojalá que sí, para que la palabra cumpla el propósito por la cual es enviada esta noche. El título de la enseñanza es, ¿y qué de tu carácter? Por el amor de Dios, hermano. No es raro, no es extraño, No es mentira lo que muchos dicen de nosotros. Es que ese señor tiene un carácter, usted. Ay, Dios. Es que esa señora, usted, tiene un carácter endemoniado, usted. Así dice la gente, ¿no? ¡Hala! Es que, ¿qué mujercita esa, usted? Tiene un carácter, mi hermano, pero es brava, dice, ¿ah? No, ni siquiera enojada, es brava, dice. Es belicoso. Es que, mire, se le nota. Y ¿saben qué es lo más triste? Que dice, ah, pero y dice que va a una iglesia, ¿ah? Y muchos de nosotros, la verdad es que vergonzosamente tenemos que reconocer que nuestro carácter mucho o nada ha cambiado respecto al carácter de la gente. Venimos a la iglesia y ponemos la mejor cara, ¿no? Aquí está, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Que Dios le bendiga. Y dice, hermano y hermana, y un abrazo, y bueno, y bienvenido, y qué sé yo, ¿eh? Algunos. Porque hay unos que hasta en la iglesia, hermano. Mire, hermano, no me va a dejar mentir y no vaya a pensar nombres. Pero hay hermanos que vienen a la iglesia, hermano, hermana, y parece que tuvieron problemas en algún lado. No sé si en su casa, no sé si en su trabajo, no sé si con el esposo, con la esposa, no sé qué pasó por ahí. La cuestión es que vienen a la iglesia y un buen número pueden guardar cierta apariencia en cuanto a su carácter mientras está aquí el culto, el servicio. Algunos no lo pueden ocultar, hermano. Algunos no pueden ocultar su mal carácter. A veces es difícil poder sacarles una sonrisa, poder entablar una conversación. Sí, sí, ahí estamos, ¿no? Sí, sí, estamos, ahí estamos. ¿Qué carácter, hermano? La buena pregunta es, ¿y cómo está tu carácter? ¿Qué obra ha hecho Dios en nuestra vida? Hermanos, pareciera que somos exactamente iguales que antes. Y es un momentito que vivimos artificialmente dentro de la iglesia, el cual logramos controlar nuestro carácter, no cambiar, controlar nuestro carácter. Y aquí está como el carácter está como una bestia domada, está como una bestia, qué sé yo, pero tarde o temprano esa bestia va a dar a conocer lo que realmente es. Leía de un domador de leones que tenía por lo menos 24 años de ser domador de leones. Pero un día, hermano, el león se le salió el corazón del león. Aquel metía la cabeza entre las fauces del león, y la gente le aplaudía. Pero un día, hermanos, el león se le ocurrió pensar que era león de verdad. Y hermano, y lo dejó sin cabeza. Tarde o temprano, en cualquier circunstancia de la vida, hermanos, vamos a sacar lo que realmente hay dentro de nosotros. Quizás la religión ha hecho un maquillaje en la vida nuestra. Quizás el venir a la iglesia, el estar relacionado, la pena que nos da que en su momento pues piensen mal y nos hacen mantener temporalmente una apariencia, pero no es real, hermano, no es real. La vida no es solo venir a la iglesia, hermano. Este es solo un instante de tu vida. ¿Cuántas horas? Si hiciéramos cuentas, si el día tiene 24 horas y tú tienes ¿cuántos días? 10 por 10 días serían 240, como 700 horas. De esas 700 horas vienes a la iglesia, ¿cuántas? 10 horas. ¿Y todo lo demás? Estás fuera. El tiempo que podemos entonces nosotros mantener una artificialidad, un show, una actitud de aparente carácter, buen carácter, hermanos, se va a borrar precisamente allá afuera. Realmente el hombre vive lo que cree. Vive lo que cree. Y a veces pues venimos acá y creemos, pero solo cuando estamos aquí. Creemos en ese momentito de la exhortación, en ese momentito de la prédica, en ese momentito en que somos desnudados por la palabra y nos sentimos que, bueno, sí, yo creo que voy a cambiar, creo que voy a cambiar, le voy a pedir a Dios que voy a cambiar. Pero las demás 700 horas que tenemos en el mes, ¿qué vamos a hacer con ellas, hermano? Vamos a hacer exactamente iguales que antes. Y el carácter, hermano, que nosotros tenemos manifiesta lo que tenemos dentro del corazón. El carácter, ese mal carácter que tenemos, hermano. Contestamos mal a la gente. Hermanos, la gente no tiene culpa de que tú tengas problemas. La gente no tiene culpa que tú tengas frustraciones. La gente no tiene culpa de que tú tengas desempleo, que tú tengas problemas con tu mujer, con tu marido. La gente no tiene culpa de nada de eso. Pero proyectamos nuestro ser íntimo, lo proyectamos a los demás. Y empezamos, hermanos, en nuestra vida representa un bombardeo, hermanos, de malas imágenes que hacen de nosotros gente hostil, gente, hermanos, que no cae nada bien. Ahí viene ese, va como cae mal, dice la gente. Si puedes, por tu carácter. ¿Hasta cuándo vamos a cambiar nuestro carácter, hermano? Porque no se trata de cambiar una fachada. No se trata de pintarse una cara de payaso. No se trata de poner una carita alegre. Se trata de un cambio estructural que necesitamos en nuestra vida. De manera que el buen o mal carácter que tú tengas es la parte interna de tu ser mismo. A través del carácter nosotros exteriorizamos lo que tenemos dentro del corazón. A través de nuestro carácter, por eso dice la palabra, que nosotros fuimos hechos a imagen, ¿y qué dice? Y a semejanza de Dios. Al hablar de imagen, habla de esas características, qué sé yo, macros de Dios, pero al hablar de su semejanza, habla de su carácter. Quiere decir que inicialmente Dios viene y hace a Adán, lo hace con su propio carácter. Adán hereda de parte de Dios, recibe esos genes espirituales de parte de Dios mediante esa personalidad de Dios. Dios plasma en su criatura ese sentimiento. Por ejemplo, los artistas, pintores famosos, músicos de prestigio, gente de altos quilates a nivel del arte. Usted va a una ¿qué? Exposición de pintura, a una exposición de algunos dibujos, y usted ve los dibujos y dice, este dibujo lo hizo precisamente aquel artista. Solo va a una catedral de aquella, dice, esta es obra de Miguel Ángel, sí pues, porque plasma su carácter. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos algo, estamos sacando lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Entonces, no me digas, son solo palabras, es que solo yo dije, es que se me salió. Sí se salió. ¿Pero por qué se salió? Porque estaba adentro. ¿O no, hermano? Y, mano, y salen sapos, culebras, murciélagos, zanates, cuervos. Hermanos, ¿y por qué? ¿Por qué salió todo eso? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí estaban en el corazón. Ahí estaban guardados en el corazón. Entonces, no es fruto de la casualidad. Es fruto de una influencia que no es la influencia de Dios. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Eso quiere decir que Dios es paz. Dios es gozo. Estos dones que están manifiestos acá son precisamente la manifestación del Espíritu de Dios, el carácter de Dios. Ahora, ¿será que se parece al carácter nuestro? Esa es la buena pregunta. Cuando Dios entonces plasma en Adán su carácter, su personalidad, eso va a dar como resultado acciones, reacciones. Eso da como consecuencia actuaciones. De manera que les decía de que realmente uno vive lo que cree. Uno vive lo que cree, hermano. O sea, es que yo no creí, es que sí creíste porque lo hiciste. Es que yo no pensé, no pensaste, pero lo tenías dentro. Hay un engaño que nosotros tratamos de hacer dentro de nuestro mismo ser para poder justificar lo que llevamos dentro. Entonces realmente vivimos lo que creemos y actúas como piensas. Así es, hermano. Hasta los filósofos lo dicen allá en Grecia. Dicen, pienso, luego existo. Hermanos, el hombre, sus pensamientos, actúa de acuerdo a lo que piensa. Ahí estamos en la noche, no podemos dormir un rato. Mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir acá, voy a ir allá, y le voy a decir, y me va a decir, y entonces yo le voy a volver a decir. Y de acuerdo a sus pensamientos, el otro día nos levantamos, nos vamos temprano, porque tenemos que ir a hacer lo que habíamos pensado. Amén, hermano. Entonces nosotros vivimos realmente lo que creemos y actuamos como pensamos. De acuerdo a esto, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, entonces tiene que ver la relación con los demás. Yo voy a descargar lo que llevo dentro de mí, voy a descargar mis emociones, voy a descargar mis pasiones en cualquier cosa que se me caiga. Yo recuerdo que mi abuelo era bien tremendo, hermano. Él tenía una pasión por el trabajo, pero una pasión, hermano. Él era carpintero, y un carpintero, muy buen carpintero, un carpintero, le llamaban antes carpintero de artesón. Esos carpinteros que hacían las tijeras, antes no había metal ni nada de eso, sino que, mira, y él se la pasaba trabajando. Él trabajaba allá en la en la misión Amigos allá en Chiquimula. Fue uno de los fundadores de la iglesia Amigos allá en Chiquimula. Pero él era el carpintero ahí. Pero era obsesivo con el trabajo. A veces llegaba a almorzar media hora a su casa y me contaba mi abuela que llegaba a almorzar el abuelo, llegaba cansado de trabajar y entonces miraba al gato, hermano, que estaba ahí. ¿Y usted ha visto los gatos, hermano? ¿Cómo caen de mal, va? Gordo el gato, mi hermano. Ahí estaba sentado, echado ahí cerca del polletón ahí, mi hermano. Y solo, casi así, hasta los bigotitos, mi hermano. Y mi abuelo, hermano, se le quedaba viendo al gato y lo agarraba de una sola, mi hermano, elevado hacia el pobre gato, hermano. Mira, gato infeliz, le dice, vos aquí, yo vengo de trabajar, de ganarme el dinero, y vos siquiera anda a cazar ratas. El gato, afortunadamente el gato no podía contestar que tal vez había cazado en la noche ratas, hermano. ¿A qué voy? ¿Por qué él actuaba de esa manera? Porque él era obsesivo con el trabajo. No podía ver que nadie estuviera sin hacer nada. Cuando hablamos entonces de nuestro carácter, nosotros vamos a proyectar nuestra personalidad a los demás por lo que sentimos. Entonces, cuando yo me porto molesto contigo es porque yo tengo molestia adentro. Cuando yo te ofendo es porque llevo ofensa adentro. Cuando yo te envidio es porque llevo envidia adentro. Y mi carácter se va a manifestar a través de esas emociones que van haciendo nuestra relación buena o mala. Ah, hermano, ¿por qué no le dice a tal hermana? Ah, hermano, con esa hermana ni me meto, hermano. A veces estamos allá y le decimos a los hermanos diáconos, hay que hablarle a tal hermano. Ah, pero mejor vamos dos hermanos, dice. Dos diáconos. Y todavía dice, mejor van dos diáconos de peso, dice. ¿Por qué ese hermano, tiene un carácter? Ay, hermano. Pero viene a la iglesia, tiene 20 años de venir a la iglesia. Ya se bautizó, ya habla lenguas. Ya sirve en la iglesia, pero su carácter no cambia. Sigue siendo la misma persona de antes. La misma que ahora ya no se pelea con la del mercado, ahora se viene a pelear aquí, hermano. Ahora ya no se va a pelear allá con la vecina, ahora se viene a pelear ahí al parqueo. Van ahí dos y se están peleando por un parqueo, hermano, allá en el parqueo. No, yo vine primero, hermano, y que mire mi carro, y que dice, hermano, peleando un parqueo. Nuestro carácter, nuestra relación con los demás, va a estar relacionada con lo que yo llevo dentro. Cada una de las manifestaciones entonces que nosotros tenemos hacia los demás va a estar dado de acuerdo al carácter que tenemos. Ah, hermanos, llega el momento de la prueba. Dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Y podemos mantener, hermanos, una actitud, qué sé yo, profesional aquí en la iglesia. Y hermano, ¿y cómo está? Y hermano, ¿y cómo es que Dios le bendiga? Y qué sé yo, y le pasamos por WhatsApp un muñequito. Ahí como ahora solo corazones son, hermano. Ahora ya no se sabe si están enamorados de Dios o de quién. Mi hermanos, pero esa es una cuestión profesional, estudiada, pero él no ha cambiado. Entonces podemos mantener una actitud hasta que llega la prueba. Y aquí hay una cuestión bien importante que nosotros debemos de considerar. Hay acá muchos hermanos que trabajan con otros hermanos de la iglesia. Hermanos, ala. A veces uno porque no puede decir nada, va. Pero mis hermanos, vienen a veces los hermanos a decirle, es que mi hermano, yo ya no aguanto a este hermano ahí en el trabajo. Es un patrón, pero mis hermanos, yo he visto patrones, miren, mejores en la calle que los de la iglesia. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Que porque tienen una empresa, que porque tienen un negocio, que porque tienen un poquito más de dinero, alguna posibilidad. Hermanos, son prepotentes, abusivos. de mal carácter con sus empleados, los tratan mal, mal carácter con ellos. Hay muchos acá que tienen empleados y que mejor van viendo a ver cómo se zafan de ellos para que no se den cuenta su manera de actuar. Hermanos, es en la casa, en aquel círculo en el cual, hermanos, los maridos tienen un carácter, hermano, que no se lo aguanta ni su abuelita. Que en paz descanse. Un carácter, hermanos, que tienen muchos hombres que viven acá, hermano, que vienen a la iglesia, que están sirviendo a Dios, en los cuales, hermanos, se les sale lo que tienen allá adentro. Como esposos, hermanos, son ofensivos con la esposa, tienen mal carácter, hermanos, son agrios con la esposa, la tratan mal, hermano, la menosprecian, apenas si le dan gasto, hay que ver cómo le hace. Y tienen un carácter, hermano, que cuando llega a la casa no hay felicidad, da miedo. ¡Ay, viene mi papá! Y ahí van los patojos, miren. Si es en la tarde, se salen a la calle y ven dónde van. Mamá, hay que ir a comprar el pan, dice el patojo. Y la pobre esposa, hermano, como no tiene dónde guardarse, hermano, lo que hace es hacerse la dormida cuando llega el esposo, hermano. Se amarra un trapo aquí en la cabeza. Y le dice, es que me duele la cabeza. Pues levántate porque a ti te duele, pero a mí no. Los varones normalmente llegan a la casa y sacan lo que tienen. Es para eso sirve la prueba, hermano. Es que la prueba prueba. La prueba prueba. Aquí podemos venir a poner cara de santitos, hermano. Ay, hermano, qué lindo. Qué lindas. Hasta agarraditas de las manos las parejas, hermano. Pero ese hombre tiene un carácter, hermano, que no se lo aguanta nadie, ni él mismo, hermano. Ah, hermano, ¿sabe usted de qué se mueren las ardillas, hermano? ¿No sabe de qué se mueren las ardillas? ¿Ah? ¿Usted nunca ha visto una ardilla enojada, hermano? Ahí sí le cabe el cuento de Bravo, ¿ah? Hermano, fíjense que cuando una ardilla se enoja, pero, hermanos, empieza a entrar en una actitud adrenérgica, unas hormonas se le empiezan a alborotar y empieza esa ardilla, y, hermanos, se empieza a poner espinuda, se le empieza a caer el pelo, hermano, y empieza a dar vueltas. ¿No la ha visto usted algunas ardillas así, hermano? ¿Ah? ¿Y sabe qué? Se muere de la cólera. ¿Le da un infarto? Se muere la ardilla. Aquí hay muchos hermanos ardillas que se mueren de la cólera. La esposa, porque le da pena, muchas veces no viene a decir lo que el esposo hace en la casa, hermano. Ah, pero no se queden tranquilas, mujeres. ¡Ja! Hay mujercitas, hermano. No les mire el tamaño. A veces, cuanto más chiquitas, más peligrosas son. Tienen un carácter, hermano, pésimo. Dominantes, agresivas, impositivas, incomprensibles. Y la pregunta es, ¿y qué ha hecho Dios ahí? Un mal patrón evidencia su carácter. A veces uno puede aparentar de tener mal carácter, pero la gente que está alrededor de uno se da cuenta. Yo le doy gracias a Dios porque tengo como unos 25 años de tener siempre de secretarias hermanas de la iglesia en mi oficina. Y fíjense que me tardan 5, 10 años y me tardan un montón, hermano. Y cuando se han ido, es porque, una, porque se la llevó hermano Tayún, ¿verdad? Está justificado, ¿no? Pero, hermanos, la gente que está alrededor de uno es la que puede dar fe. Cuando Jimena se fue de la clínica, estaba llorando. Yo no sé si porque ya no iba a tener sueldo o por qué. Pero se fue llorando de la clínica y puede preguntarle. No sé, creo que estuvo conmigo a las cuántos años, 6 años, tal vez 7. Nunca, nunca tuvimos un problema en el cual se le haya ofendido, lastimado, y lo podemos decir así abiertamente. Hoy tengo a Silvita de secretaria y tiene conmigo ya como 4 o 5 años de alma. Sí que le preguntaba para qué sustentar la prédica de esta noche. La templanza, el carácter, debemos manifestarlo con la gente que tenemos al lado. Hay presiones de trabajo, hay momentos difíciles, hay situaciones particulares en las cuales tenemos que evidenciar lo bueno o lo malo. Pero eso no quiere decir que manifestemos mal carácter, hermano. Usted podría decir esta noche, hermano, ¿cómo está de enojado? No, hermano, estoy feliz porque le estoy diciendo la verdad. ¿Me explico? El carácter, hermanos, es algo que se lleva adentro y que se transfiere a las demás personas de alguna manera. Pero hay quienes están contando los días de irse de la empresa donde están porque ya no aguantan al patrón. Y el patrón es de la iglesia. Ah, es triste, hermano. Lamentable. Pero así es. Recuerdo que cuando Silvita iba a trabajar conmigo, tené cuidado, le dijeron, porque hermano Edwin es bien serio, le dijo. Ja, bien, bien. Vamos a probar, le dijo ella. Y después le decir, no, hombre, es que él es así, pero es amigo. ¿Ah? Hermanos, el carácter lo vamos a tratar. Eso no quiere decir que uno no diga lo que deba de decir como jefe, como patrono. Entonces, porque no quiero mostrar un carácter, entonces no voy a decir lo que es la verdad. Bien, y no hizo su trabajo, llegó tarde, hay que regañarlo, hay que sancionarlo. Cuando hay injusticia, hay que mostrar la injusticia, porque es parte del carácter de Dios. Hermanos, Dios es celoso de sus propias normativas. Entonces, pero el hecho que seamos patronos no quiere decir que tengamos mal carácter y que llevemos, hermanos, a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, a los que dependen de nosotros, a que aguanten nuestro mal carácter. En la casa, insoportables. En la empresa, insoportables. Candil de la calle y oscuridad de su casa, hermano. Porque venimos a la iglesia, hermanos. Y palabra que no veo ninguna carita enojada ahorita, hermano. Todos están felices, miren, se están riendo. Toditos. Pero de aquí para allá, ¿qué está pasando? La prueba, hermanos, en nuestra vida, podemos mantener una actitud profesional. Pero esa actitud profesional, hermanos, dura hasta que la prueba sea más fuerte. Qué importante es que tú también aprendas a tener un carácter de acuerdo al carácter de Jesucristo. Dios quiere plasmar a través de su palabra, a través de su espíritu, a Jesucristo en tu vida y que tú imites el carácter de Jesucristo. ¿Atiendes público tú? ¿Tú como empleado de alguna empresa? Ya no hablemos de las empresas de los hermanos. Estás en una empresa. Y la atiendes personas que están ahí. ¿Qué imagen estamos dando? Hermanos, y de verdad, siéntese ahí. Jale para allá. Espérate. Mira. Yo reflexionaba sobre esto. A veces nosotros vemos solo lo que es nuestra obligación. Es que mi obligación es esa. Momento, Señor. Eso es para los sindicalistas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que te diga que le lleves una mía, ¿qué dice? ¡Llévale dos! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ah, pero eso sí está difícil. Hermano, yo no me puedo quedar 10 minutos más en la empresa porque no me la están pagando. Hermano, eso no es de Dios. Quizás un día por esos 10 minutos tú puedes ganar hasta una mejor plaza dentro de la empresa. Y tú vas a encontrar el beneplácito delante de Dios. Hermanos, pero solo suena el pito de las 5, ya tenemos la cuchara, el asadón, el martillo dentro del matate, hermanos, y ahí vamos para afuera. Y que vea quién hace dejamos el concreto allá a media, dejamos la cubeta llena de cemento, echamos el concreto en el desagüe, dejamos las brochas tiesas, dejamos la impresora a medias. ¿Es cierto, hermano? Hermanos, tenemos contacto con el público y la gente dice, ala, ¿y ese es cristiano usted? ¿Y esa es cristiana, hermano? Hermanos, tenemos una cara de amargura, una cara, hermanos, que da miedo. ¿Cuándo vamos a cambiar nuestra apariencia ante la gente? Yo le decía a alguien, si tienes público ahí que espera, aunque sea exigente, aunque sea injusta, tú tienes que soportar porque tú eres hijo de Dios. Hace unos días yo fui a un banco y estaba sentado allí en el banco en atención al cliente, y como ahí habían cubículos así a la par, hermanos, había un señor, hermano, un hombrón así grandote, y había un muchacho. Yo estaba, una señorita me estaba atendiendo a mí y al muchacho, a él estaba atendiendo un muchacho. Y el hombre, mira, hermano, es un hombrón así, hermano. Y usted me hace arregla esto y usted me arregla el otro. Ay, hermano, yo me le quedaba viendo, hermano. Y el muchacho, sí, señor, mire pues, es que no sé qué. Pero usted me resuelve esto y usted me resuelve. Mire pues, es que mire, eso no fue culpa mía, fue culpa. Pero usted me tiene que resolver y usted tiene que hacer. Y el muchacho, mire, hermanos, agarraba su lapicito, escribía. Yo le voy a llamar a la señorita, voy a hacer esto. Yo me le quedaba viendo. Dios mío, dije yo. Y este debe ser de Avivando la Fe, dije yo. Todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Ah? Y es que usted es un ignorante. Usted, mire, hermano, Dios mío. Yo decía, ¿qué hora hace este muchacho? Se levanta, hermanos, y le da un... Se renuncia de aquí o lo deja. No, hermano. Mantuvo una cordura. Mantuvo una serenidad. Mantuvo una templanza. Yo no sé cuántos cursos recibió de relaciones humanas, hermano, porque no le garantizo que sea un hijo de Dios. Pero el espíritu que se estaba manifestando ahí era de un hijo de Dios, hermano. Yo estaba ahí, hermano, y también yo estaba nervioso porque también yo tenía mi caso ahí difícil con la señorita que estaba a la par. Y decía, Señor, dame paciencia a mí también, ¿verdad? Señor, dame el espíritu de ese muchacho, le decía yo, hermano. Hermanos, yo vi la templanza, por lo menos estuve 40 minutos ahí. Y el Señor no se movía de ahí, hermano, de la silla donde estaba. Y la señorita le dice, mire, pues el joven le dijo, mire, tiene que ir a tal lugar. Yo no me muevo de aquí, le dijo. Y se para. Usted me resuelve, le dice. Pobre muchacho. Pero yo no lo vi temblar, hermano. Le vi una templanza, le vi una serenidad. Total que, viendo esa escena, hermanos, uno pues conoce lo que Dios nos ha enseñado. Y le digo yo al muchacho, como estaba aquí a la par en el cubículo que estaba, perdón que me meta, le digo yo, ¿y por qué no va usted con su jefe? Le dije al muchacho. Vaya con su superior inmediato. Entréguele el problema, le dije yo. Y usted es libre. Yo dije, a ver qué me gano con el otro también, hermano. Usted sabe que a veces uno... Y mire, hermanos, el muchacho se levantó de su silla y pasó a la gerencia, al señor. Y entonces llegó el donón así bien grandote con la gerente. Y dice, mire que no sé qué. Sí, señor, con mucho gusto. Mira, tú le dice, haz esto, 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 lo otro, y lo otro. Y resuélvele al señor, le dijo la encargada. Y yo te voy a apoyar en esto. Y mi hermano, sí. Y entonces el grandotote se quedó tranquilo, hermano. se fue a sentar a un lugar. Y entonces yo no me aguantaba, porque uno tiene que predicar donde quiera que está. Y le dije al muchacho, mira, le dije yo, le di la mano, quiero felicitarte, le dije yo, por esa templanza, ese carácter firme, esa paz que manifestaste. No sé si conoces a Dios o no le conoces. Solo algo te faltó, le dije yo. Y es poder depender siempre de alguien que está arriba de uno. Y buscar no resolver uno las cosas, sino que sea Dios el que resuelva. Si tú tienes un jefe que está a un nivel más alto que tú, ve con él, que te ayude, descarga tu problema. El caso, hermano, es que yo decía, si aquí estuviéramos, si yo hubiera estado del otro lado del escritorio, y yo te pregunto, si tú hubieras estado del otro lado del escritorio, ¿cuál hubiera sido tu reacción? Hermano, nos irritamos, nos molestamos. Si tenemos que hacer fila otra vez, hermanos, nos irritamos, nos molestamos. Y sacamos lo que tenemos ahí adentro, hermano. Y se quita la bendición que quizás podíamos tener. ¿Cuál es tu conducta entonces en la calle? ¿Cuál es tu carácter en la calle? Y una hermana que es maestra, hermano. Y yo le decía, ¿sabes qué me cae mal de las maestras? Le decía yo. ¿Y qué me dice? Que tienen que gritarle a los niños para que hagan caso. Ahí me está viendo, pero perdón. ¿Y por qué dice? Porque las maestras solo dicen, ¡cállense! ¡Y cállense! ¡Y cállense! Y los patojos no se callan, hermano. No se callan. Le sacan el hígado a la maestra y los patojos no se callan. Si lo que falta es espíritu, lo que falta es trasladar paz. Dice la palabra, la blanda respuesta aplaca la ira. Amén. No, hombre, le dije yo a ella en su momento, no le grites a los niños, hombre. Mira, mejor orá antes de entrar a tu clase. Mejor encomendá tu problema a Dios, que pueda dominar. Total que ahora cada vez que yo me la encuentro, le digo, ya no le grita, pero ya no, hermano, me dice. ¿Y cómo está la cosa ahora? Le digo yo, ahora bien que tengo un grupo bien obediente, me dijo. Sí, pues, ese es el respaldo de Dios. Pero no fueron los niños los que cambiaron. Uno es el que debe de cambiar. Dios va a cambiar nuestro carácter. Dios va a cambiar nuestro espíritu en la medida en que yo me encomiende a Dios, en aquel que puede solucionar mi situación. Hermano, ¿usted tiene su carácter? Pues no va a ir al cielo. Porque con ese carácter, yo no puedo creer que ahí en el cielo, hermanos, vamos a llegar. ¡Aquí vengo, Pedro! Me vas a abrir porque yo vine temprano. ¿Será, hermano? ¿Será que así es el negocio o no? Yo vine primero. Hermanos, en el reino de los cielos, los primeros serán postreros y los postreros serán primero, hermano. ¿Le duele? A quien le duele. Dios siempre va a tener la razón. Si tú atiendes público, entonces en tu trabajo, cada vez, si llegas 2 minutos antes a tu trabajo, dobla tus rodillas delante de Dios y dile, Señor, hoy dame tu carácter para poder atender al público. No sé si lo has hecho alguna vez. Hoy dame carácter porque no sé quién va a venir. No sé a quién voy a enfrentar. No quiero actuar profesionalmente. Quiero un cambio estructural en mi vida. Ya no quiero ser el enojón que he sido. Señor, dame gracia delante de la gente. Hermanos, yo recuerdo que en una oportunidad yo le lloraba a Dios y le decía, Señor, quiero pedirte un favor, le dije yo. Y estaba llorando delante de Dios. Dame gracia delante de los hermanos. Dame gracia. Tal vez no tengo gracia, le digo yo. Dame gracia delante de los hermanos. Que puedan pesar, no un mal carácter. Se pueden decir las cosas, se puede decir la verdad y se puede decir fuerte la verdad, pero no con mal carácter. ¿Me explico, hermano? Es que el espíritu, esto es algo espiritual, hermano. Y las palabras llevan espíritu. Así dijo el Señor, ¿verdad? Las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Y qué dice? Y son vida. Las palabras que uno hace llevan el carácter. Hermanos, y esas palabras tenemos que ser muy cuidadosos. Se los dije en una oportunidad. Si el muchacho perdió el examen parcial, si el muchacho llevó una mala tarea, si el muchacho es algo, no, hombre, no saquemos el mal carácter. Rogámosle a Dios sabiduría. ¿En dónde está el problema? ¿Cómo está la situación? Quizás el niño es miope, no puede ver, quizás tiene astigmatismo, tiene un problema en su vista, no mira el pizarrón. Quizás es medio sordo y no ve a la maestra. O quizás la maestra es media muda y no puede trasladar lo que tiene. No sé si me explico. Pero sacamos el carácter que tenemos y no soportamos la prueba de fuego. Y cuando llega el muchacho con una roja, sí, vos mirá, yo mi pisto de balde, mirá que no sé por qué te puse a estudiar, sos una vaca echada, sos una... ¿Cierto o no? Hermanos, usted no está corrigiendo a su hijo. Usted está sacando la cólera, que usted está sacando lo que es. Y lo está exponiendo. Está exponiéndose usted, está exponiendo su imagen para que su hijo lo odie. Después no nos quejemos. La rebeldía de los muchachos, la incompetencia en los muchachos, aún en los mismos estudios, en las tareas, en las responsabilidades, es por un padre enojón, es por una madre que no logra ubicar y que saca la cólera. La saca por cualquier lado, hermano. Y mire, hermano, si... Y el problema es que ni pulso tienen con la chancleta, hermano. A veces golpean a los niños donde no deben. Les pegan en la cara. Hermano, a un niño no se le debe corregir torteándole la cara y volteándosele, hermano. Yo le dije, esta enseñanza es práctica, hermano. Si usted le tortea la cara a un hijo, se la está torteando usted. Y está denigrando su imagen delante de ese que va a ser un hombre que quizás les dé de comer a usted después. Usted como papá, hoy ahorita es el que tiene los pantalones. Mañana vamos a tener necesidad que el hijo nos cargue ahí, nos chinee y nos jale en una silla de ruedas y bien nos va. ¿Cómo está tu carácter con tus empleados? ¿Cómo está tu carácter como un servidor público? No sé qué día esto veníamos ahí por el naranjo. Hermano, sí. Me dio lástima un policía, hermano. Nosotros quedamos la vuelta en el semáforo de ahí del naranjo, hermano. Y habían dos motociclistas y se bajan de una moto como tres hombres y agarraron un pobre policía, hermanos, de esos de verde. Hermano, le dan dando una, pero mira, y lo pateaban y lo golpeaban y lo ofendían. El pobre solo veía qué hacía por ahí. Ah, pero... ¿Qué había hecho el policía antes? A veces somos inconsecuentes y cosechamos lo que sembramos. Ahora, ¿por qué ese mal carácter, hermano? En el mundo es muy fácil juzgar el mal carácter. Y hay una, si hay una secretaria que tiene mal carácter y que le trata mal a la gente o dice aquí, aquí, ¿qué dice la gente? ¿Ah? A ver. Esta hombre quiere, dice. Esta. De plano que no es casada, dijo, ah. ¿Cierto o no? Y si es hombre el que está tratando mal a la gente, ¿qué dice? Este plano la mujer le peleó anoche con él. La gente sí dice. Pero aquí en la iglesia es otra cosa, hermano. ¿Yo qué diría? Falta espíritu. Amén, hermano. No falta marido ni falta mujer. Lo que falta es el Espíritu de Dios en él. ¿Me explico, hermano? Lo que falta es entendimiento de las cosas espirituales. Lo que falta es un nuevo nacimiento. Lo que falta es que Dios te haga una nueva criatura. Hermanos, si tener esposo, tener marido, eso no cambia a la gente. Ahorita solo va a cambiar de cliente a quien ofender, hermano. Ahora ya no va a ofender al que llega allá al escritorio, ahora va a ofender al marido. Tener marido no cambia a nadie. Hasta peor se puede poner, hermano. Tener mujer no cambia a nadie. Ahora la gente todo se lo quiere atribuir a lo psicológico. Que sí, es que la psiquis, que el psicólogo, que mire, que él tiene un problema psicológico. ¿Qué es psicológico? Lo que tiene es un espíritu de Satanás metido allá adentro. Malos espíritus. Espíritu de envidia, de gloria. Aquí está, mire, hermanos, todos los malos espíritus que están haciendo de nosotros nuestra personalidad. Dijo el Señor Jesucristo: vosotros, hijo de vuestro padre el diablo, sois, porque las obras de vuestro padre el diablo, esas hacéis. Amén, hermano. Leímos cuáles son las obras del diablo. Todas esas obras que aquí están definidas en Gálatas. Dice: idolatría, hechicería, enemistades, todas esas listas, léasela ahí donde está. Esos son los demonios. Cada una de estas cosas es un demonio. Entonces, si alguien está ahí, la gente dice, es que esa, algo le falta. Sí, sí le falta algo. Es que a ese algo le falta, sí le falta algo. ¿Por qué trata mal a sus empleados? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque es avaro y le paga poco a sus empleados, no le paga lo justo, porque no tiene a Dios en el corazón. Porque maltrata a su familia, porque trata mal y tiene mal carácter con su mujer, porque no tiene el Espíritu de Dios. Me siento libre compartiendo esta palabra. Aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí está mi nuera, y nunca hemos tenido un enojo, un pleito. Yo le doy gloria a Dios por eso. Si quieren, les preguntan. No tengo ningún inconveniente. Pregunten a los que trabajan con uno. Pero eso no es obra humana, es de la obra de Dios. Qué importante es que entendamos entonces que si nosotros actuamos con mal carácter, quizás logremos cultural. A mí una vez llega algunas empresas. Ahora como todo es ceiba de oro y que calidad total y que todas esas certificaciones que hacen, uno va a un lugar, va a Semaco o va a cualquier lado y miren y cómo lo atienden a uno de bien. Cuando uno llega a Semaco, buenos días, señor, muy buenos días, ¿en qué podemos servirle? Pero eso es aprendido, hermano. Y le pelan los dientes a uno y le ponen una canastita. Pero eso no es espíritu, eso es cultura. No sé si me explico, hermano. Eso no le nació a ellos, eso le nació a aquel que tiene el control de calidad, a aquella empresa que está trabajando un programa en ellos, que les hacen seminarios, que les dan cursillos para que puedan pelar los dientes. Hermano, un cursillo para pelar los dientes no cambia el carácter de nadie. ¿Ah? Es más, la gente ya cansada de pelarle los dientes hipócritamente a los demás. Entonces, a veces, bienvenido a Semaco, bienvenido a no sé dónde. Y uno dice, sí, está bien, señorita, mucho gusto, estamos. Pero y eso a mí no me complace. No sé si me explico. Pues a Dios tampoco le complace. Dios quiere un cambio estructural. Dios quiere que nosotros dejemos ese carácter enojón, ese carácter soberbio. Mire, hermanos, de verdad, es que es altivez, hermanos, que tenemos. Mucha altivez. Hermano, solo tenemos unos centavitos más, hermanos. Y se nos sube el zumo. Solo, hermanos, tenemos un puestecito ahí que nos dan. Usted es jefe de aquí, de estos cuatro ladrillos. Ya se nos arruinó la vida, hermano. Y mire, y solo nos dan una jefatura, hermanos. Y sacamos nuestro carácter. Hay un dicho que dice algo importante. ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. Hermanos, en un trabajo solo nos dan un poquito de autoridad, hermanos, y nos volvemos abusivos, sacamos lo que tenemos ahí dentro del corazón. Ah, yo creo que esto es un autoexamen. Tenemos dos problemas. Y es que a veces uno puede razonar y decir, bueno, voy a cambiar. Y esta noche tú puedes decir, yo voy a cambiar, yo quiero cambiar. Y en razonamiento así no me conviene, pues creo que me veo mal, pues yo creo que mejor tengo que atender a la gente mejor. Y eso es un razonamiento. Eso está bien, pero cuando llegue la prueba, vas a sacar lo que tienes dentro. Necesitamos algo más que un razonamiento. Y es un discernimiento de mi propia vida en donde radica el problema. El problema de mi carácter es por la falta de espíritu. El problema que tengo mal carácter y lo saco donde sea es porque vivo una vida religiosa. Soy evangélico, soy cristiano, pero no nacido de nuevo. Hermanos, el cristiano nacido de nuevo tiene que tener una nueva estructura interna. Tiene que haber algo diferente en su vida. Es más importante entonces el discernimiento que nosotros podemos. Leí en una oportunidad una frase que me gustó mucho. Dice, sentir sin pensar nos vuelve tontos. Uno solo siente, pero no piensa, ¿va? Pero pensar sin sentir nos vuelve fríos. Eso lo puede ser muy profesional, pero es frío, hermano. Cuando nosotros razonamos muchas veces, nos volvemos duros. Podemos pelar los dientes, pero somos duros de corazón. Somos desamorados. Podemos tener una actitud educada, pero sin amor. Podemos tener una actitud, como quien dice, amable, pero del diente al labio. Nos volvemos entonces fríos. Nos volvemos, hermanos, en un poquito escépticos. Y ya no creemos a nada, le sonreímos a aquel, pero este por detrás me va a meter el cuchillo. No, hermano, no estemos pensando en eso. Para el que es puro, todas las cosas le son puras, hermano. Si un hermano viene y cometió un error y usted le pide perdón a usted y usted dice, bueno, yo creo que sí es sincero, pero cuando uno ya razona mucho, anda, saber. Ya 10 veces va diciendo que pide perdón y otra vez es igual. Pues 70 veces 7 de qué perdonarlo, el que tiene espíritu. No sé si me explico. Señor, 7 veces dice la ley que hay que perdonar a mi amigo, a mi hermano. Pues la ley dice 7, más yo digo. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir 70 veces 7? Siempre. Amén, hermano. Y hermano, si tú quieres cambiar, yo siempre voy a creer que tú quieres cambiar. Si tú pediste perdón, si te burlaste de mí, es tu problema. Pero yo tengo paz. Y eso hace que mi carácter se mantenga estable. Normalmente cuando somos muy profesionales, nos volvemos muy, muy sospechosos. Así, el hermano ahí, saber, ahí viene, pero saber qué quiere, va. No, hermano, somos así, espontáneos, naturales, hermano. Recuerdo hace un tiempo alguien renunció allá y que se iba, que se iba, que se iba, pues está bueno que le vaya bien. Bueno, y todos dijeron, Dios, está bien. Hermanos, pero al rato regresó y que dijo, quiero regresar. Está bueno, pues ahí está el bus. Ay, que entre otra vez. Ahora, pero saber usted, tenga cuidado usted, porque lo va a volver a dejar ahí tirado. Pues si me deja tirado, Dios nunca me ha dejado tirado. Amén, hermano. Así que normalmente cuando usamos el espíritu y no la razón humana, hermanos, entonces estamos felices, estamos contentos, nuestro carácter es especial, nuestro carácter es sincero, amable. Ah, solo el Espíritu Santo puede nivelar esas áreas de nuestra vida. Leo dos versículos, pasajes nada más y con eso terminamos. Primera de Reyes, capítulo 19. Solo voy a leer, no voy a explicar porque ya no tengo tiempo. Pero dice, Primera de Reyes 19:11. Y aquí habla de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y le dijo, sal fuera. Está hablando de la revelación de Elías, de la revelación del Espíritu Santo de Dios a Elías. Y dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Imagínense ustedes. ¿Dónde está Dios? Dice. Y venía un gran viento y rompía y venía y Jehová iba por delante. ¿Y quién iba a creer que iba Dios ahí, hermano? Y ahí dice, precisamente, pero Jehová, ¿qué dice? ¿Verdad que Dios no está con la violencia, ni con el carácter fuerte, ni con el carácter dominante, ni con nada? Y tras el viento, un terremoto, algo más fuerte todavía. ¿Pero qué dice? ¿Jehová qué? ¿Verdad que no estaba ahí, hermano? Y tras el terremoto, un fuego. ¿Quién iba a creer así, hermano? Elías dijo de plano que ahí sí está Dios. ¿Ah? ¿Pero qué? Pero Jehová no estaba en el fuego, hermano. Hermanos, cuando somos irritables, cuando queremos mostrar, mis hermanos, esa prepotencia, queremos mostrar ese carácter para poder dominar la situación, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Y Dios no está ahí. Por eso, varón, lo he dicho en muchas oportunidades, cuando tú le grites a tu mujer, ya perdiste por lo menos un 30% de respeto de parte de ella. Me grita. Si tú vienes y la maltratas, le dices palabras soeces, vulgares, ya perdiste otro 30, 60%. Si le levantas la mano, otro 20%, solo te quedan 10. Y si le diste, ya no vales nada delante de esa mujer. ¿Y quién es ese? Va a decir tu mujer. Y dice, no me puede hablar nada de Dios. Es violento, es abusivo, me pegó. A veces creemos, hermanos, que poder imponer un criterio a través de una fuerza, vamos a lograr algo. Sí, quizás logremos tener a un preso, pero no a alguien que nos ame. No a alguien que se sienta feliz a la par de uno. Dios no está ahí, hermano. Dice, tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué dice, hermano? Un silbido, ¿qué dice? Tratemos de pensar un silbido. Suave. Así como tu carácter. ¿Y qué pasó, hermano? Ahí sí está Dios. Ahí está Dios. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Dios estableció una comunión, una comunicación con Elías. Pero Dios no actúa violentamente, hermano. Dios es paz. ¿Hasta cuándo vamos a cambiar nuestro carácter, hermano? Ese carácter que tienes no es el carácter que Dios quiere. Esta prédica no debe condenarte. Al contrario, esta prédica debe de darte discernimiento para que logres entender cómo está tu carácter, cómo reaccionas ante las circunstancias, cómo actúas ante lo inesperado, cómo respondes ante alguien agresivo. Quizás las mujeres se preocupan mucho por el arreglo personal y verse agradables y presentables y se ponen sus adornos para verse bien y parecer que fueran amables. Hermanos, hermanas, Dios ve algo más. Y el apóstol Pedro hace una exhortación muy preciosa y dice: vuestro atavío no sea el externo. A Dios no le interesa que usted se ponga aretes, ni peinados, ni adornos, hermano. Dice: no sea de extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Oigan, mujeres, si no, ¿qué dice? El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Qué bonito es una hermana bien amable, bien tranquila, bien dispuesta, que es capaz de poder obedecer sin chispar palabra, afable, apacible. ¿Estás enojado? Aquí te traje una tacita de café. Hermana, cuando el esposo llegue molesto a la casa, llévele las pantuflas a su. Sírvale la comida con un mantelito especial. Que hermano, así yo no le voy a atender nada. Por mal quiere. Dios quiere mujeres con un espíritu apacible, afable, que es de grande estima, ¿qué dice? Delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Que Dios les bendiga, mujeres de paz, hombres de paz. Que Dios haga la obra perfecta en nuestra vida. Y cada quien, júzguese. No estoy poniendo dedo a nadie. Cada quien juzgue su propia vida y pida del Espíritu de Dios para cambiar ese carácter que forzosamente tiene que cambiar si un día queremos ver a Dios allá en la eternidad. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Que la paz sea con ustedes.